recreo.
Seguimos en secundario.
Si sospechás que alguna niña o niño está viviendo situaciones de abuso o maltrato en la casa, podés llamar a la línea de atención gratuita 102 o buscar las líneas de tu provincia en www.linea102.gov.ar. De esa manera, estás ayudando a que puedan ayudar, que la violencia no se quede en casa.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Amigos, amigas de Ciclo Orientado, aquí estamos con dos maestras, dos profes, Teresita Fanger en el piso, Maya Schneidman por Zoom, hablando de las hormonas. Las hormonas son las responsables de todo. Profe Teresita, ¿qué son los anticonceptivos hormonales y cómo funcionan?
Bien. Los anticonceptivos hormonales, por ejemplo, lo que llamamos las pastillas, imitan a las hormonas ováricas.
Entonces, una vez
que se ingieren, lo que sucede es que inhiben la liberación de hormonas responsables de estimular al ovario para producir óvulos. Okay. Entonces, la menstruación se va a producir, es más, es síntoma de que no hay embarazo, pero no va a haber liberación del óvulo. Si no hay liberación del óvulo, si no llegara a aparecer un espermatozoide, no se va a realizar la fecundación. Entonces, es una manera de enmascarar y de engañar. La verdad que es al cerebro a quien lo engaña, que es quien produce o estimula a su vez la liberación de estas hormonas, para hacer creer que el ciclo está sucediendo, el natural, pero el natural no está. Esto está mediado por mediadores químicos hormonales. Hay distintos tipos de pastillas. Tenés algunas que en el blister tienen 25 pastillas, otras tienen 28, algunas la combinación de estrógenos con progesterona, algunas solamente son estrógenos. Entonces, por eso la recomendación es ir a un médico ginecólogo, ginecóloga, para que indique, según también nuestro cuerpo, cuál es el anticonceptivo que nos convendría.
Bien. Y acá estamos con estás por allí, Maya, sí, que estás, y podemos
sí, estoy acá.
Extender, por ejemplo, la revolución de la píldora, ¿no? ¿Cómo fue?
Bueno, eso es sumamente interesante porque no es que siempre tuvimos los mismos métodos anticonceptivos, ¿no? Claro. Digo, por ahí el de mayor trayectoria es el preservativo, que hoy empezamos a denominarlo de otra manera, ¿no? Porque decimos preservativo peniano o masculino, ¿no? Digo, en oposición al preservativo para vulvas, que es el que nos comentaba Jessy en el bloque anterior. Lo que es interesante es que la píldora otorga autonomía sobre el cuerpo de las personas que tienen útero, ¿no? Digo, esto es interesante porque nos brindó la posibilidad de poder tomar la decisión de si queremos transitar o no la maternidad. Claro. Esto es importante porque empieza también, ¿no? Y por eso hablamos de que hay una revolución, porque empieza a separar la reproducción de la sexualidad. Entonces, es cuando en los años 60, 70, comenzamos a hablar de la liberación del placer, ¿no? Digo, de que es posible, ¿no? Digo, pensar la sexualidad de otra manera, no solamente para poder tener hijos o hijas, ¿no? Digo, y esto es interesante porque comienza a ser una decisión, ¿no? Privada, propia, discreta, ¿no? De muchas mujeres. Digo, mujeres digo porque en ese momento todavía estábamos pensando, ¿no? Que solamente quienes eran usuarias de la píldora anticonceptiva eran mujeres. Lo que es interesante es que en nuestro país, después de la última dictadura cívico-militar, ¿sí? En los años 85, cuando se restituye la democracia, ahí se comienza a hablar, porque el Estado reconoce los derechos reproductivos y los derechos sexuales como derechos humanos. Esto es importante, Bien. Porque es lo que posibilita que hoy el Estado, a través, ¿no? del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, garantice estos derechos, ¿no? Y también distribuya los métodos anticonceptivos a nivel nacional.
Que, a ver, perdón.
No, lo que quería aclarar es, bueno, esto de que se distribuyan los anticonceptivos a nivel nacional me parece extraordinario, ¿no es cierto? Porque no todos tienen el acceso a la anticoncepción. Agregar también que el tema de lo que es la píldora anticonceptiva, y que yo insisto en ir al ginecólogo, a la ginecóloga, es porque no todos los organismos pueden recibir de la misma manera esas sustancias químicas. Uh-huh. Algunos no las reciben bien. Sí usar siempre algún método anticonceptivo, y por supuesto el preservativo colocado en el momento indicado, apenas el pene entra en erección, que no esté seco, que no esté vencido, que no haya sido guardado en billeteras o en los bolsillos. Es el único método hasta ahora que, además de prevenir la concepción, previene las enfermedades o las infecciones de transmisión sexual.
Esto que está diciendo Tere es súper importante, digo, no hay que olvidarse de la doble barrera, ¿sí? Así le solemos decir cuando ustedes, digo, por ahí se acuerdan alguna charla de ESI que tuvieron en la escuela. Bueno, es esto, digo, que podamos complementar la utilización de los métodos anticonceptivos porque no van a prevenir, ¿sí? Como decía Tere, las infecciones de transmisión sexual. Lo que es importante también es que tenemos que diferenciar el uso habitual con el uso correcto. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, digo, vemos algunos casos de embarazos no intencionales, ¿no? Y dicen, pero yo tomé la pastilla. Bueno, es que ahí lo que está difiriendo es la forma en la cual la estamos suministrando. Por ahí me lo olvidé algún día. Entonces, esta es la diferencia entre un uso correcto y un uso habitual. Profes, yo les voy a aconsejar.
Dos preguntas. ¿Los preservativos masculinos tienen fecha de vencimiento?
Sí.
Sí, todos los métodos anticonceptivos y los preservativos
Y las píldoras también, o sea que eso también puede pasar, que se tomen una píldora vencida y
es como
y
un medicamento que tiene su fecha de caducidad.
Bien. Prosiga, profe, perdón, que le interrumpí.
No, porque estas preguntas están buenísimas, porque de hecho muchas veces no reparamos en estos detalles de mirar, ¿no? Digo, las fechas de vencimiento y, como decía Tere, la forma y la consistencia, sobre todo, digo, cuando estábamos hablando de un preservativo. Uh-huh. Yo lo que no me quiero olvidar de compartirles es que podemos utilizar, digo, las alarmas del celu, podemos ponernos determinados avisos, hay aplicaciones que podemos descargar en forma gratuita, hay aplicaciones de desarrollo en nuestro país. Digo, les voy a compartir una que yo la uso y que me parece que está muy buena, que se llama App Lunar, donde también podemos ahí registrar el ciclo menstrual. Ojo con esto que es muy importante. Registrar el ciclo no es un método anticonceptivo.
Claro.
¿Sí? Uh-huh. Digo, no nos podemos regular por cómo vamos registrando los distintos procesos sí que tenemos dentro del ciclo. Entonces es importante que siempre utilicemos un método anticonceptivo y, como decía Tere, de acuerdo con un médico o médica, ¿no? Teniendo en cuenta la particularidad de cada uno de los cuerpos, qué es lo que se necesita, porque hoy en día tenemos un montón de métodos anticonceptivos disponibles para poder decidir según cómo somos qué es lo que nos conviene.
Maya, Hilda, hay otra aplicación también para lo que es ciclo menstrual, se llama CLUE. CLUE. Entonces, también como decía Maya, ojo con este tema, que no es que sea un método anticonceptivo, sino te ayuda, te guía y te orienta en qué momento del ciclo estás. Es más, te da hasta opciones de consulta ginecológica. Entonces, es simplemente bajar una aplicación que te puede orientar y bueno, tenés sentirte más saludable, ¿no es cierto?
¿Los anticonceptivos hormonales tienen otros usos aparte de la anticoncepción?
Mira, hay gente, voy a decir la parte ritual, que usa estos anticonceptivos para ponerles algunas plantas para que tengan mejor floración. Pero yo les cuento que me parece que es un método a nivel económico costoso.
Carísimo, ¿no?
Porque hay activadores de lo que es el follaje y la floración propios para las plantas, pero sí, conozco a una persona que ha utilizado para sus azaleas estos anticonceptivos.
Saldrán así como muy
vibrantes. Ay, no sabes lo que eran esas plantas.
Por favor.
Bellísimas.
No, también me parecía importante, digo, ya que estábamos hablando de métodos anticonceptivos, no olvidarnos que existe uno que es sumamente importante, que está mal llamada la pastilla del día después. Es un anticonceptivo de emergencia. Sí, no hay que tomarlo como un anticonceptivo cotidiano, sí, solamente para momentos casuales donde nos dimos cuenta que me olvidé la toma, el preservativo no estaba bien colocado o algún inconveniente que haya surgido. Estamos ahora hablando solamente de relaciones heterosexuales, ¿sí? Sí, pero digo, también es importante que ampliamos y que sepamos que, digo, no son las únicas que existen y las únicas posibles también.
Claro, bien vale la aclaración de lo de la pastilla del día después, que no es un método anticonceptivo. Aparte consiste en dos pastillas, se toma un día una, otro día otra, a los 7 días te aseguras que menstruás, pero es una cantidad de hormonas que le estás poniendo a tu cuerpo, que la verdad que el mejor y consejo que yo puedo dar o sugerencia, si la pueden aceptar, es el uso del preservativo, sea el preservativo femenino o masculino, pero es como una de las barreras, ¿no es cierto?
Señoras profes, acabo de llevarme por delante el micrófono y quiero contarles que tenemos en línea a Eugenia Otero, psicóloga social y parte del equipo docente del postítulo de especialización docente de nivel superior de educación sexual integral que se dicta en el profesorado Joaquín B. González. Bienvenida, Eugenia, a Ciclo Orientado. Aquí estamos hablando sobre las hormonas. Hay muchas preguntas para hacerte con la profe de biología, Teresita, se ríe, y la profe de ESI, Maya, y yo soy Hilda. Bienvenida a Ciclo Orientado. ¿Cómo estás?
¿Cómo va, compañeras? ¿Todo bien?
Bien, muy bien.
Aquí no, me río de las muchas preguntas, porque siempre todas tenemos muchas preguntas y cuanto más trabajamos en ESI, más preguntas tenemos.
Chicas, empiecen. Claro.
María Eugenia, Teresita Fanger te habla. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Teresita?
Bien, mira, te vengo siguiendo un poco con el tema de del curso del Joaquín, ¿no es cierto? Y una de las cosas que trabajaste vos y que hablaste es ¿qué puertas abre la ESI en la escuela? Algunas puertas,
empezaste,
¿no?
Empezaste tranquila, digamos.
Empecé tranquila, boom.
Bueno, la verdad que lo que sabemos es que cuando empezamos a trabajar ESI en la escuela se abren un montón de puertas, algunas que no son fáciles de trabajar. Pienso, por ejemplo, en las situaciones de abuso contra nuestras niñas y adolescentes, en situaciones de embarazos no intencionales, en situaciones de violencia que involucran a las niñas, las adolescentes, las jóvenes, los jóvenes. Bueno, son situaciones que implican que tenemos que conseguir herramientas y también que buscar con quiénes pensar esas situaciones, ¿no? Por eso son tan importantes las articulaciones por fuera de la escuela, ¿no? Con los efectores de salud, con áreas de la justicia, con organizaciones. Porque, bueno, dar respuesta a algunas situaciones no resulta sencillo. No. Y en general no podemos hacerlo solas, ¿no? No es fácil acompañar esas situaciones. Y entonces por eso también es que muchas veces llegan al postítulo, que es un espacio de formación para docentes, para maestras, maestros, profesores y profesoras, justamente buscando herramientas porque se sienten desinstrumentados frente a todas las situaciones que se abren y estas puertas que se abren cuando abrimos la puerta de la ESI. También a la vez, la verdad es que la ESI es una oportunidad de trabajar de un modo diferente, ¿no? Con las jóvenes, con las adolescentes. Nos abre la puerta a convertir el aula en un espacio de placer, ¿no? A traer el placer al aula y desde un lugar muy muy importante, ¿no? Desde un lugar muy personal, con las cosas que nos pasan a las personas, justamente con un área de la vida que es tan importante como la sexualidad, ¿no? Sí, así que sí, se abren todas estas puertas. Sí.
Eugenia, y acá te saluda Maya. Te quería preguntar, ¿no? En relación con esto que hablas de que aparece el placer, ¿no? En las aulas. Me quedo pensando, ¿por qué es importante pensar, ¿no? Los aparatos genitales más allá de la biología, ¿no? Digo, ¿por qué es importante que ya, dejemos de decir, ¿no? Aparato reproductor y que lo pongamos en duda?
Bueno, porque históricamente nos han disciplinado, podríamos pensar, para pensar la sexualidad en función de la reproducción, ¿no? Y así es como, pensando desde una perspectiva de género también, los cuerpos de las mujeres son cuerpos disponibles para la sexualidad, ¿no? Para la maternidad. Y no se nos enseña a disfrutar de la sexualidad plenamente. Así que es muy importante pensarlo más allá de la reproducción. La verdad que esta es una puerta que se le ha abierto a la humanidad a partir de poder pensar la anticoncepción, por ejemplo, y poder desligar la sexualidad de la reproducción. Es algo que debemos hacer en la escuela desde el principio para poder acompañar procesos de libertad, procesos de felicidad. Digo, desde hace muchos años históricamente se ha trabajado la educación sexual entendida desde un lugar de prevención, de riesgo, de peligro, que digo, está muy bien trabajar la prevención, por supuesto, y nosotros hacemos hincapié bastante, de manera importante, en la prevención de embarazos no intencionales, en la prevención de infecciones de transmisión sexual, pero también abrir toda la puerta que tiene que ver con el placer y con el disfrute del propio cuerpo, ¿no? Y de poder encontrarnos las personas con el cuerpo desde un lugar de placer, que es algo que no se nos enseña.
Claro.
En general lo que nos enseña es lo otro, ¿no? El riesgo, el miedo.
La culpa. Nada,
escuchaba, justo cuando entré, y no puedo evitarlo, escuché hablar de la anticoncepción hormonal de emergencia. Yo trabajo también en el Ministerio de Salud y desde el plan de prevención de embarazo no intencional en la adolescencia. Y la verdad es que lo que sabemos de la anticoncepción hormonal de emergencia es que es la última oportunidad que tenemos para evitar un embarazo. Entonces recomendamos usarla, digo, más allá del método anticonceptivo, por supuesto, y el preservativo siempre, la doble protección, también hacemos hincapié en que tengamos anticoncepción hormonal de emergencia en nuestros botiquines, en nuestras casas, para poder usarla inmediatamente en cuanto tenemos una situación de relación sin protección, ¿no? Porque la verdad es que, si bien es un método hormonal, no hay ninguna bomba de hormonas más importante que un embarazo, ¿no? Entonces, si sabemos que es la última oportunidad que tenemos para evitarlo, esas primeras 12 horas son súper importantes y por eso decimos intentar tenerlo en el botiquín de las casas, ¿no? Y para esto también, bueno, perdón, pero soy medio militante de la anticoncepción hormonal de emergencia, yo.
¿Sabes, María Eugenia, que a mí me...
necesito un cachito. Sí. Saber que lo podemos ir a buscar a cualquier centro de salud y a cualquier hospital de manera gratuita, ¿no? Bien. Y que nos tienen que dar el método en cualquier circunstancia, no importa si somos varones, si somos mujeres, y siempre, tampoco importa nuestra edad, ¿no? A partir de los 13 años, cualquier niña, niñe, puede acercarse a un centro de salud a pedir métodos anticonceptivos y una consejería en salud sexual.
Buenísimo. Claro, ¿sabes qué quería agregar yo o comentarte también esto? Que hay enfermedades sanguíneas no manifiestas, que en esto, que hay casos, por ejemplo, de lo que es la pastilla anticonceptiva o la pastilla del día después, en el que pueden traer trombosis o ACV o infartos. Entonces, viste, cuando decimos, bueno, esto está, pero no sabemos si son para todos, ¿entendés?
Me comprometo a revisarlo, pero hoy la evidencia científica que tenemos desde el Ministerio de Salud y en los materiales que manejamos no aparece esto, lo puede usar cualquier persona. Sin consecuencias graves para la salud.
Bueno, hay una enfermedad que se llama trombosis venosa profunda, que es la que aparece en piernas y que tapa a las arterias que llegan al corazón, por ejemplo. Bueno, pero bueno, habría que ver qué cantidad de personas.
Claro,
Una en mil. Yo te cuento que es una en mil.
Habría que revisarlo. Yo lo que te estoy trayendo es lo que dice la guía de métodos anticonceptivos del Ministerio de Salud. Sí. Como trabajamos en el plan de prevención de embarazo no intencional en la adolescencia, también hacemos mucho hincapié en esto, ¿no? Cualquier duda, de todas maneras, siempre hay una herramienta que nosotros de verdad propiciamos que la ciudadanía la use porque es súper útil, que es el 0800 de salud sexual del Ministerio de Salud de la Nación, que me parece que está bueno anotarlo, es el 0800 222 3444. Cualquier duda en relación a esto, se puede levantar el... Yo tampoco soy médica, así que tampoco me gustaría dar explicaciones sobre enfermedades, pero sí, cualquier duda, 0800-222-3444 es un lugar donde te pueden despejar un montón de dudas y también en situaciones en las que, bueno, muchas veces necesitamos, ¿no?, recurrir al sistema de salud en situaciones complejas, también desde la escuela, ¿no?, cuando aparecen estas cosas que de las que hablábamos antes, en cualquier situación, por ejemplo, de embarazos no intencionales, de situaciones en las que podríamos pensar que una niña o adolescente necesita acceder a la interrupción legal del embarazo, el 0800 es una herramienta que nos conecta inmediatamente con las personas que toman el tema en cada una de las provincias y nos acompañan en la resolución.
Maya, ¿querías hacerle una última pregunta?
Sí, yo me pareció como muy interesante todo el tema del enfoque, ¿no? Digo, del enfoque de derechos humanos y de las perspectivas de género. Me quedo pensando cómo son recibidos, ¿no?, cuando van a las escuelas y transmiten estos saberes por les adolescentes. Digo, ¿qué pasa cuando se dan cuenta que son sujetos de derecho y que también, ¿no?, pueden disfrutar plenamente de su sexualidad? ¿Qué les pasa cuando, en ese momento, ¿no?, cuando compartieron ustedes todos estos saberes?
Yo lo que te puedo contar por ahí es lo que le pasa a las y los docentes, que lo que nos cuentan es que encuentran nuevas maneras de intercambiar, de vincularse con sus alumnes, porque justamente les abren también a sus alumnas y alumnes la puerta a espacios de libertad, porque finalmente poder reconocer cuáles son nuestros derechos nos abre una puerta importante, ¿no?, como ciudadanas que somos. Y esto es algo que en general se agradece un montón, ¿no? Porque también cuando transmitimos saberes relacionados, por ejemplo, con el temor en relación a la sexualidad y demás, estamos de alguna manera restringiendo las posibilidades de las personas, ¿no?, y las potencias de las personas. Y cuando en cambio transmitimos saberes para que la otra persona pueda encontrar su propio espacio de libertad, pueda disfrutar de su cuerpo, pueda vincularse con otras personas desde un lugar de respeto. Cuando podemos también poner en cuestión los disciplinamientos sobre los cuerpos, ¿no? Porque todas las veces que transmitimos contenidos biológicos, también transmitimos nuestras propias interpretaciones, nuestras propias lecturas, y muchas veces y durante muchos años estos contenidos han ido acompañados de interpretaciones de los cuerpos que son desde un modelo binario, desde mandatos, ¿no?, de pensar, bueno, la pasividad de la mujer, la actividad del varón, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, el espermatozoide fecunda el óvulo, parece algo como súper inocente, pero en realidad lo que estamos diciendo es el espermatozoide es activo, el óvulo es pasivo, cuando sabemos que eso, seguro Teresita lo puede explicar mucho mejor que yo, sabemos que es un proceso súper complejo en los que ambos están poniendo un montón de cosas que tienen que ver con la actividad, ¿no? Con lo que estamos todo el tiempo transmitiendo cosas, cuando podemos desarmar nuestras propias matrices de aprendizaje como docentes y podemos repensar el lugar desde donde nos paramos, abrimos puertas que son puertas, yo creo, que de emancipación, ¿no? Por ejemplo, cuando pensamos en el modo en el que nos paramos ante las diversidades, ¿no? Si pensamos en la diversidad como algo que es lo otro frente a lo uno, ¿no? Algo que es lo otro frente a una supuesta normalidad, ¿no? Esto es muy diferente de pensarnos disidentes, pensarnos poniendo en cuestión todos los intentos de pensar en que hay una normalidad y una anormalidad, ¿no? Que hay algo por fuera de eso. Nada, me parece que cuando nos encontramos también aprendiendo de las chicas y los chicos, porque nos enseñan un montón, vamos creando ahí cosas nuevas que creo que tienen que ver con la libertad, con la felicidad.
Eugenia, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Aquí seguimos educando en este ciclo orientado. Muchas gracias y buenas tardes de parte de todas las profesoras. Que sigas bien.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego. Maestras, profes, nos vamos. Llegó el recreo final. Y nos vamos con un grande, para mí, un joven, no sé, de la nueva era. Y él es Woz, y su tema es Mugre. ¡Adiós!
Hay angustias que te dejan esquelético. No se calman ni con tanda de analgésicos. So let it go, que esta vez no es hipotético. Y si no soltas la mierda vas a terminar colérico. Y entiendo que estés cansado. Hay veces que el no presente es una cuestión que aturde, pasando del remordimiento de un hecho pasado al futuro, que es un pozo plagado de incertidumbre. Me ofrecieron mucho por cumplir con el perfil de imbécil, y aunque tanto no me alejo, elijo lo difícil. Eso me conduce a ciertas parálisis, bardo afuera y bardo adentro, doble crisis. Ya no hago análisis, estoy cortando los cartones de la bici. Juego con lo poco estable de mi psiquis, pero todo va a estar bien, así que take it easy. Mi alma se pone fea cuando el día amanece y el sol pregunta a gritos, ¿hoy qué vas a hacer? Vuelvo a encontrar refugio donde te oscurece y mis vergüenzas bailan sin que vos las puedas ver. Este es mi flash, así nomás, y que matás si no les llega a todos. Eso que les encanta es una trampa para bobos. Analizan las palabras, en algún lugar los jodo. No saben que no hay un qué, gigante, no existe un cómo. Peco de acudir al ego y yo me inventé un lugar para aportarle magia al juego. Hacé siempre lo mismo, Gil. Te faltan huevos, no hables de identidad cuando te encasillas por miedo. Perdido en la muchedumbre, entre sueños que te aturden, en la calma que se pudre, tú con esa incertidumbre, el penacho que se pudre, no dejes que se acostumbre, el vivir entre la mugre, mugre, que ese brillo que te cubre, una capa que se pudre, ya. Miro para arriba y cae pánico, lluvia en mi cara tipo pálido. Quiero ser mágico como ese conejo que está corriendo atrás de tu reflejo. No lo ves. Uno, dos, tres, un bucle de estrés que nos atrapa. Silencios que aprietan la garganta. Palabras encriptadas cae lampa. A la verdad no puedo hacerle trampa. Entra fuerte, así como un trago de aguardiente. Y te hablo claro, gasto con la faca entre los dientes. En este tramo no me llevo a la